38 minutos se pasan de las 10 de la mañana y nos vamos a acercar con la unidad móvil al recuerdo. Y es que se cumplen 8 años de la desaparición en Colombia del gasteiztarra Borja Lázaro. Su familia sigue luchando para dar con alguna pista que pueda arrojar luz sobre este caso y para que su desaparición no caiga en el olvido. Y por este motivo, mañana sábado habrá una concentración a las 12 y media del mediodía en la Plaza de Correos. Nos vamos con la unidad móvil para recordar a Borja Lázaro. Merche Guillén, ¿cómo estás? Segunón, buenos días. Hablábamos de esa convocatoria, de esa concentración que tendrá lugar a las 12:30 de mañana, sábado del mediodía, en la Plaza de Correos.
Egunon, Pilar, buenos días. Así es, la convocatoria lleva por lema Te esperamos, Borja, zure zain gaude, Borja. Y su objetivo es que no se olvide a este gasteiztarra, este ingeniero informático aficionado a la fotografía, que fue visto por última vez en la noche del 7 al 8 de enero de 2014 en el Cabo de Vela, en Colombia. Borja tenía en aquel momento 34 años y sus pertenencias, ¿no?, incluida su documentación, se encontraron en el hostal donde estaba hospedado. Desde ese 2014 la familia no ha perdido la esperanza de encontrarlo y por ello han continuado y continúan movilizándose para esclarecer los hechos. Estoy con Sergio, hermano de Borja. Sergio Lázaro, bueno, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Bueno, una de las cosas que pedís desde el minuto uno es que el caso de Borja no caiga en el olvido, ¿no? ¿En qué situación está la investigación en la actualidad? No sé si hay alguna novedad.
Pues no, no hay ninguna novedad. A lo largo de estos últimos años está todo como el día en que desapareció. No se saben las circunstancias por las que se produjo la desaparición.
El caso se estancó, como dices, de ahí no habéis podido avanzar. En un primer momento la policía colombiana trabajaba sobre tres hipótesis: un posible secuestro, que se hubiera podido perder en el desierto o que se hubiera podido ahogar en el mar. Sin embargo, ninguna de esas tres hipótesis, 8 años después, dan ninguna clave clara, ¿no?
No hay ninguna de las circunstancia que apunta a ninguna de ellas. No se ha encontrado, por ejemplo, su cuerpo en el desierto, no se ha encontrado su cuerpo que le haya devuelto al mar después de un tiempo, o que alguien haya reivindicado un secuestro. No se ha dado ninguna de las tres circunstancias.
¿Habéis recibido ayuda de organismos, instituciones, de la policía, ayuda, apoyo?
Sí, a lo largo de estos años hemos conseguido activarlo todo, pero quizá... En el primer momento se tardó un poco en algunas pesquisas y se tardó un poco más en la investigación. Quizá la distancia también no ayudó mucho y está ahí. Pero a día de hoy sí que tenemos contacto con gente, con instituciones lo que pasa es que entendemos que las circunstancias de que la investigación no haya avanzado tampoco ayudan. Sí que está ahí, pero claro, si ves que tampoco hay nada que hacer ni nada que te puedan ayudar más, lo único pedimos que no se nos olvide y que se siga con ello.
Que no quede en el olvido. Por ejemplo, en 2018, hablando de esas colaboraciones, en 2018 un grupo de policías españoles, expertos en desapariciones, viajaba hasta Colombia, hasta la zona en la que desapareció Borja, para intentar avanzar en esas investigaciones. Estuvieron allí cerca de un mes. No sé si se ha vuelto a repetir esto.
No se ha repetido. Que hay policía de aquí, de España o de la Ertzaintza se haya desplazado hasta allí, no se ha vuelto a repetir. Sí que se nos traslada que las autoridades y la policía colombiana siguen con el caso abierto y lo tienen ahí, en stand-by, pero que no cesan en tener la investigación abierta. Eso es lo que se nos traslada desde allí.
Claro, todo esto supongo que os generará en la familia una gran frustración por vosotros no poder hacer nada por encontrarlo, pero por ver también que los posibles expertos tampoco pueden hacer nada, ¿no? No sé si no pueden, no quieren, no sé qué pensamientos os pasan por la cabeza.
Bueno, yo creo que es un cúmulo de circunstancias. La zona tampoco ayuda mucho, es una zona... como muy cerrada y la gente no es miedo, es como son muy recelosos de su cultura, entonces es una gente que no está muy acostumbrada a hablar con autoridades, entonces mantienen las distancias y no aportan nada, que igual no lo tienen por qué aportar porque igual no saben nada, pero son como muy recelosos y no, tampoco hay nada. Sí que se nos traslada pues que se sigue la investigación ahí. Pues se tienen contactos con las autoridades o con las indígenas de la zona, pero que no hay nada que aportar porque nadie ha aportado nada tampoco.
Él estuvo allí haciendo, bueno, una especie de reportaje fotográfico con una comunidad indígena de la zona y os comunicó que iba a volver a darles unas copias de fotos a las personas que había fotografiado para agradecerles el trabajo, ¿no? Para agradecerles que se hubieran mostrado en esas fotografías que hizo Borja. Y él avisó, ¿no?, a la familia de que iba a estar unos días incomunicado, precisamente por la zona en la que es. Ahí no os preocupasteis, pero claro, fueron pasando los días, no podíais localizarle y ahí fue cuando empezó, se activó todas las alarmas, ¿no?
Sí, cuando vimos que ya la cosa en el tiempo se iba dilatando mucho, es cuando ya tanto los amigos como la familia se empezaron a poner nerviosos, todo el mundo, viendo que joder, se está alargando demasiado en el tiempo. Sí que es verdad que dijo que iba a estar unos días sin comunicarse, pero claro, en ese fue el momento, en la sorpresa en la que todo se desata. Pues sí, desaparece una noche y pues lo que has comentado, deja todas sus pertenencias y nadie sabe nada de él.
Has mencionado a los amigos, que han sido un apoyo importante para la familia, ¿no?, los amigos de Borja.
Sí, Borja siempre ha tenido muy buena relación con sus amistades en Vitoria y bueno, y bueno, es una de las partes de la, no sé cómo decirlo, de la alarma o la inquietud en el momento de no saber nada, pues también se desató por parte de los amigos. Pues oye, llevamos tiempo sin saber de él. ¿Sabéis vosotros? Pues todo el mundo ya un poco nervioso y ahí es cuando no sé si es una cascada de movilizarse en ese momento y es cuando pues eso, todo el mundo se pone nervioso y a saber de él y nada, pues eso.
Supongo que estas fechas navideñas no son buenas para la gente a la que le faltan familiares y en vuestro caso evidentemente tampoco. Lo hablábamos antes de esta conexión en directo con Sergio Pilar, sí. Del hecho de las familias con desaparecidos. Se abre un cisma, ¿no? Se abre una herida muy profunda que no se acaba nunca de curar porque nunca se acaba de encontrar a esta persona desaparecida, ¿no?
Pues siempre son fechas en las que se juntan las familias y bueno, pues el hecho de que alguien no se junte estas fechas y por algo que no conoces por qué es, pues sí, es un poco frustrante, sí.
¿Habéis estado allí, en Cabo de Vela?
Nosotros como la familia de Vitoria, no.
¿No os habéis planteado nunca ir allí a conocer in situ cómo es ese lugar? Cómo...
Sí, muchas veces. De hecho, los primeros momentos sí que estuvimos a punto de desplazarnos, pero desde la Ertzaintza siempre se nos recomendó no ir en ese momento. Y bueno, se nos pararon un poco los pies y al final nunca se produjo el desplazamiento hasta allí.
Estamos en 2022, acaba de comenzar el año. ¿Qué podéis esperar en este año nuevo relacionado con Borja?
Bueno, pues nuestra única esperanza es aclarar misterios, qué es lo que pudo pasar, qué es de él, o bueno, pues eso, llegar a, no sé, aclarar las incertidumbres que tenemos.
Y mientras tanto, lo que decíamos al comienzo, que su caso no se olvide y de alguna manera también esa concentración que mañana vais a realizar a las 12:30 en la Plaza de Correos, supongo que también servirá para uniros precisamente toda la gente que conoce a Borja, amistades, familia, gasteiztarras que apoyan vuestra lucha, ¿no? Para que, en fin, pues para que no caiga, como decimos, en el olvido. También hay algo destacable, claro, uno ya no sabe qué hacer. hacer, por dónde tirar. Bueno, ahí también os movéis mucho en plataformas, en redes sociales como Twitter o Facebook. Hay una página en Facebook que se llama Paradero Borja, ¿no?, que está activa todavía, que manejáis la familia y amigos de Borja. Y bueno, ahí también de alguna manera intentáis que su imagen, que su vida no caiga en el olvido, ¿no?
Bueno, y recordar que la familia y los amigos lo buscamos, lo queremos saber de su paradero, y bueno, pues que a quien le corresponda, pues administraciones o autoridades, pues que se acuerden también de que todavía estamos aquí. Y bueno, pues es una manera de recordar y un poco dar un pequeño empujón, pues para que no se archive el tema o no se deje por zanjado.
Claro, que ese es uno de los miedos, que se archive el caso y como si nunca hubiera pasado nada para las administraciones, pero evidentemente para la familia ahí queda ese dolor eterno, ¿no?
Hombre, nosotros siempre nos acordamos de él. Vemos que va pasando el tiempo y, bueno, pues el hecho de no haber nada nuevo, pues al final siempre hay casos nuevos o desapariciones nuevas que al final a las autoridades les suponen un trabajo, unos esfuerzos. Entonces se centran en esos, que son más recientes. Y vemos que, claro, en nuestro caso al final, al no tener nada nuevo, pues siempre se va quedando un poco ahí relegado. Bueno, también lo entendemos, pero bueno, no queremos que se olvide.
Hablas de casos nuevos y claro, tenemos que mencionar, pues por desgracia, el último caso de desaparecido en Vitoria. Hablamos de Jesús Bengoa, que continúa a día de hoy desaparecido, un vecino de Gasteiz que, bueno, pues que se le perdió el rastro desde el 13 de diciembre, un hombre de 68 años. Las pistas se dirigieron al entorno de Mendizorroza y Armentia, después a la zona del Zadorra, en plena crecida por las inundaciones. Sin embargo, no se ha dado con ninguna pista que confirme nada dónde puede estar Jesús. Y bueno, pues recordamos que en el momento de su desaparición llevaba una cazadora azul de plumas, un pantalón vaquero y una gorra de North Face con zapatillas azules. Pilar, pues en este día hemos querido, como dices, recordar a Borja Lázaro, este gasteiztarra, este ingeniero amante de la fotografía, de los viajes, que contactó, bueno, pues con esa comunidad indígena en Colombia, que volvió allí para darles unas copias de esas fotografías que le había realizado, un joven generoso, con 34 años tenía en 2014, bueno, pues que en una de sus aficiones era viajar, ¿no? No era la primera vez que viajaba Borja, ¿no?
No, era bastante aficionado a viajar. O sea, siempre que podía viajaba, incluso fines de semana, pues cogía un avión y se desplazaba a cualquier parte, vamos, era un culo inquieto, vamos a decir.
Bueno, Pilar, Marche, pues si te parece, despedimos a Sergio. Te oigo muy bajito, Pilar.
Sí, Marche,
sí,
te oigo perfectamente.
Sí, te veía un poquito bajo. Bueno, pues despedimos a Sergio, hermano mayor de Borja, recordando esa concentración de mañana, 12:30, en la Plaza de Correos, como decimos, para recordar a Borja bajo el lema "Te esperamos, Borja, zure zain gaude". Y lo dicho, con el objetivo de que
de esclarecer,
la persona,
¿no?,
de Borja no se olvide, efectivamente, ni de Borja y, por ende, de todas las personas que a día de hoy están desaparecidas.
Ajá. Así nos quedamos, le damos las gracias a Sergio, como todos los años, y continúan en la sintonía de Radio Vitoria.